culpa de él y es mi culpa. Cambié el sermón después que le mandé a ella la información, así que es mía el cambio. De todas maneras van a haber suficiente espacio para el sermón de esta mañana. Vamos a hablar sobre Jesucristo, sobre ese plan perfecto que Él tuvo desde la eternidad. Yo sé que es el mismo texto de la semana pasada. No crean que es porque se me olvidó que prediqué el sermón la semana pasada. Es porque había mucha más riqueza en el texto acerca de lo que es la Navidad, como el escritor Juan vio él la Navidad. Dice así nada más, los primeros 5 versículos, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Te damos gracias, eterno Dios, en este día. Te damos gracias eternas por tu cuidado, por tu bendición. Te damos gracias porque estamos aquí reunidos, porque reconocemos en esta época la grandeza de tu nombre, lo maravilloso que tú eres. Y queremos que esta época de este año llene nuestros espíritus, nuestras almas, con ese amor hacia ti, Señor, esa gratitud por lo que tú has hecho. Gracias, Dios, porque en Cristo podemos tener ese preámbulo, podemos tener ese anticipo, podemos tener esa anticipación de lo que será ese momento contigo en la eternidad. Gracias, Dios, por los eventos de la Navidad hace 2000 años atrás. Y gracias, Dios, lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Juan, como hemos dicho en otras ocasiones, es un Evangelio muy especial. Se escribe al final de la vida de Juan. Si me baja un poquito el volumen, Chimi, está bastante alto. Se escribe al final de la vida de Juan. Juan es un hombre mayor. Es el último de los libros de la Biblia que se escribe. De los últimos dos, Juan y Apocalipsis van a ser los últimos. Y él ha pasado una vida entera predicando acerca de Jesucristo, siendo el apóstol más joven de todos. Él ha visto persecuciones, está en este momento enfrentando posibles persecuciones, y en ese momento de la historia, él decide escribir este libro. Se parece mucho a lo que el escritor Charles Dickens dijo una vez. Hay un libro que él escribió que se llama La Historia de Dos Ciudades, o The Tale of Two Cities. Y dice él así, dice: era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, hablando de la Revolución Francesa. Era la época de la sabiduría y de la ignorancia. Era la época de la fe y la época de la incredulidad. Era la época de la luz y la época de la oscuridad. Era la primavera de la esperanza y el invierno de la angustia. Teníamos todo, pero no teníamos nada. Todos íbamos para el cielo, pero también todos íbamos para el infierno. De una manera parecida, la sociedad en el momento de Juan está sintiendo lo mismo, sintiendo esta desesperación, esta angustia, esta preocupación. Y en medio de esa oscuridad, en medio de esa preocupación, viene el mensaje de Jesucristo. Aparece Jesucristo en la historia. Aparece Jesucristo para ayudarle al hombre a entender para dónde es que va, qué se espera, qué ofrece Cristo a ellos. Y quiero decir algunas cosas que Cristo va a declarar en esta Navidad, en la Navidad cuando Él nace. Primero, Él nos va a decir que Cristo es eterno. Él dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Nos va a decir en primer lugar que Dios es eterno, Cristo es eterno, que no es una versión temporal como algunas veces se ha querido presentar en la historia. No, Cristo es un ser eterno, y esa eternidad, esa deidad va a incorporarse a ese cuerpo perfecto en el baby de Jesús. Y vamos a decir que Cristo va a llegar a ser 100% Dios y 100% hombre, y ya ambos naturalezas habitaban en la persona de Jesucristo. Él quería mostrarle al mundo que era Dios hecho carne. La segunda cosa que nos va a decir el versículo 2 y 3 de Juan es que Cristo es el creador de todas las cosas. Que todo lo que existe, que todas las cosas que vemos en la creación y la maravilla de la creación, las hizo Él. Dice que Él estaba envuelto, Él estaba haciendo las cosas que han sido hechas. Y contesta la pregunta de la majestad, la belleza, la ternura, la majestad, cuando vemos lo creado. Cuando vemos esta creación, cuando vemos los mares, cuando vemos las montañas, cuando vemos los valles, cuando vemos los ríos, los lagos, vemos toda esta creación perfecta, nos damos cuenta de un creador que tenía una capacidad para crear una imaginación y una provisión eterna y grande por nosotros. Y vemos en ese Cristo que es el creador de todas las cosas. Colosenses va a decir que por Él fueron creadas todas las cosas. Que Él es el primogénito, que Él es el protótocos, dice el griego. Él va a ser la fuente creadora, va a ser Jesucristo. Y Él quiere que las personas en aquel momento de la historia y nosotros hoy, recordemos no solamente que Él es Dios, pero que también Él es el creador de todas las cosas. Que Él sustenta, Él sustenta la creación, Él sustenta. La otra vez hay un profesor de la Universidad de Utah que escribió un libro sobre el sostenimiento del planeta Tierra en el espacio. Y él dice que por más que se busque la explicación, no se entiende cómo los planetas en ese espacio no caen. La Biblia nos dice que Cristo sostiene todas las cosas, que Él es el sustentador de esta creación y la hizo para nosotros. La tercera cosa que Cristo nos dice en este pasaje es que Cristo es el dador de la vida. En Él estaba la vida, dice el versículo 10. Que la vida la da Él. Y por eso es que Navidad es tan especial. Porque en Navidad honramos la vida. Honramos la facultad que tenemos de vivir. La facultad que tenemos de respirar, de caminar en nuestro medio. Y dándole gracias a Dios que tenemos conciencia de nuestra existencia. Porque Él es el que da la vida, tanto física como espiritual. Por eso es que el hombre, cuando hablamos del tema de la santidad de la vida, declaramos sin ninguna reserva que el único que tiene el derecho sobre la vida es Jesucristo, nadie más. Él la puede quitar, así como Él la da, porque es el autor, es el consumador, es el que ofrece la vida al hombre. Una declaración poderosa, porque hoy en día la gente piensa que la vida es opcional, que la sociedad puede determinar quién vive y determinar quién muere. Y esa es una usurpación del poder de Cristo, porque el poder de Cristo es de Él solamente. Le pertenece solamente a Él el derecho a la vida, y por eso es que Él dice en el capítulo 10 de este Evangelio de Juan, que Él vino para darnos una vida abundante. Y lo que quiere decir con eso el Señor es que la vida de Cristo es una vida de calidad. La calidad de la vida de Cristo es la calidad de vida que Él nos ofrece a los que creemos en Él. Porque si vivimos sin Cristo, vamos a vivir, pero la calidad de la vida no va a ser la misma. Pero cuando venimos a Cristo y nos da esa calidad, esa manera eterna de ver las cosas, esa perspectiva de lo divino, nuestra vida se enriquece al punto que encontramos significado, paz, tranquilidad. Me encantó el estudio del jueves cuando decíamos que Cristo dice en Juan 14, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y explicamos el jueves que la palabra paz, ahí es la palabra unión. Muchas veces uno piensa que la palabra paz quiere decir la ausencia de conflicto, pero no, quiere decir literalmente unión. Es el acto de unión. Entonces Cristo dice, yo estoy ofreciendo una unión conmigo. Y en esa unión conmigo, yo les ofrezco propósito. Ahí hay propósito, hay dirección, hay tranquilidad. Hay una ausencia de esa angustia que el ser humano tiene muchas veces. Porque es la unión que ofrece Jesucristo. Por eso es que la ausencia de Cristo trae miedo. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vivimos en la sociedad del miedo. Todo alrededor produce miedo. La gente vive con miedos en esta cultura que vivimos. Pero Dios nos ofrece una vida tranquila. Una vida en la que sabemos que Él está bajo el control de todas las cosas. Hace muchos años hubo una foto que salió en una revista y el escritor de la revista y el fotógrafo no podían, pusieron abajo de la foto la frase que decía: "Yo soy tu paz". Y es un pajarito, una pajarita, que está sobre un nido de huevitos. Y por encima el tren va pasando. Entonces ella puso el nido en los rieles del tren y los ha puesto abajo de donde el tren va pasando. Y el tren va pasando a una gran velocidad, pero ella está con los pollitos, está con los huevitos, y dice la foto abajo: "Yo soy tu paz". Interesante que la revista no era cristiana, pero lo digo de manera que encontraron ellos de poder identificar el sentimiento que ellos creían que tenía el pajarito, era la tranquilidad, que a pesar de que un tren va pasando por encima, estaba con tranquilidad que aparentemente era sobrenatural. Y a veces nosotros, mis hermanos, pasamos por momentos en que sí, el tren nos va pasando por encima. Usted cree que el tren le va pasando por encima. Pero sabe una cosa, tenemos paz porque Dios está con nosotros, porque estamos debajo de sus alas. Dice el versículo 14, ahí en Juan, nos va a decir que Cristo es Dios encarnado, que Él es el Dios eterno que se hizo hombre. Y ese es el milagro más grande de la Navidad. Como dijimos en la escuela dominical, no es el significado, no es la fiesta, sino que es el significado. Y era que Dios, deje que la frase le nos asiente en el corazón: Dios se hizo carne. Filipenses 2 nos va a decir que el misterio, este misterio que estamos hablando, que Dios se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo hombre. Esta humildad que Él tomó para morir por nosotros en la cruz. El Dios eterno visitaba al ser humano en la persona de Jesucristo. No tenía que hacerlo, no tenía que venir a esta tierra a sufrir, a ponerse las limitaciones que es vivir en este mundo trae. No tenía que sufrir el desprecio de la gente, no tenía que estar con la angustia de que la gente trae a veces con sus problemas, sino que Él escogió hacerlo. Escogió, lo hizo, ¿sabe por qué? Porque lo ama, porque me ama a mí, porque quería que usted y yo tuviéramos un camino, tuviéramos una manera de poder llegar al cielo, que hubiese el mecanismo para que todos los que querramos tener vida eterna podamos seguir ese camino y llegar al cielo. Y ese camino se llama Jesucristo. Y el Dios se hizo hombre. En quinto lugar, y esto es muy hermoso, el versículo 18 nos va a enseñar que Cristo es quien explica al Padre. Cuando hablamos de Dios, el concepto de Dios, como hemos dicho, es abstracto. Pero cuando hablamos de Cristo, el concepto se vuelve real, porque hemos leído acerca de Cristo. La historia se divide por Jesucristo. Reconocemos que los eventos del mundo tienen mucho que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros, por su iglesia. Que la iglesia en el mundo está en el medio de estos grandes conflictos y batallas, y que ha sido de gran bendición a la sociedad. La sociedad le debe a Cristo muchas de las cosas que la sociedad, usted y yo, disfrutamos hoy, se le debe al cristianismo que fue fundado por Jesucristo. Cuando usted oiga la televisión que le dice lo contrario, no saben de qué están hablando. Todas, fíjese bien, no algunas, todas las grandes instituciones de la sociedad, todas, no 99, no, todas fueron fundadas, basadas en conceptos cristianos, por cristianos. La educación, los hospitales, el sistema de gobierno democrático, todo lo que usted ve que existe en la sociedad, que usted hoy disfruta, se lo debe a Jesucristo, que formó la iglesia y mostró a través de la iglesia cómo el Padre ama al ser humano. Mostró su amor cuando la persona está enferma de dos maneras. Él puede hacer milagros, y nos puede sanar, porque Él es todopoderoso. Usted puede clamar a Dios: Dios mío, sáname, y Dios le va a sanar. Como también Dios proveyó hermanos cristianos que decidieron: el ser humano necesita atención médica porque está creado a la imagen de Dios, hay que ayudarle, y formaron hospitales para ayudar al necesitado. Y fue Dios mismo haciendo las dos cosas. Dice en el Evangelio, en el libro de los Hechos, me gusta mucho el último capítulo, cuando Pablo es náufrago y llega a la isla de Malta. Y dice que Pablo está en el fuego calentándose, cuando una serpiente se le pega en la mano, y la gente dice: oh, este es tan malo, porque lo iba con presos para Roma, que aún la justicia, que es la diosa griega o romana de la justicia, no le perdona lo que ha hecho y ya se va a morir. Y la gente cree que Pablo ya se va a morir, y ven que no se muere. Entonces la gente dice: no, este es Dios. Entonces le dice Pablo: aquí en esta isla hay un señor importante que se llama Pluvio. Él está bien enfermo. Y Pablo va donde está Pluvio, ora por él, dice la palabra de Dios, y lo sana. Así dice el texto en Hechos. Pablo sanó a Pluvio. Entonces Pluvio le agradece, le da más comida para el viaje, le da un barco, etcétera, todo lo que va a hacer para que llegue a Roma. Pero mientras tanto, Pablo y Lucas, que va con él, se quedan en la isla de Malta por un tiempo, en lo que arreglan y el viaje para Roma. Y dice: y entonces Dios sanaba la gente. Y Dios va a ir, la palabra, va a usar otra palabra en griego, que es tratamiento. Donde la palabra terapeu en griego. O sea, que una, Dios sanó por poder, producto de la oración, a Pluvio, que estaba enfermo, y en la otra sanó por las habilidades que tenía Lucas, quien era médico de profesión. Dios sana de las dos maneras, porque Dios amó al mundo, que Él proveyó las instituciones para que el mundo pueda salir adelante. La Biblia, se dieron cuenta ya en la época del Renacimiento, que si el hombre no leía su Biblia, iba a vivir como un bárbaro, como una persona sin orientación. Y ya decidieron hacer la imprenta e imprimir el primer libro. ¿Qué fue el primer libro? Fue la Biblia, la famosa Biblia del oso, que se llama así porque la portada era un oso comiendo miel, basado en el texto que dice que la palabra es como miel al que la busca. Por eso se llamó la Biblia del oso, un oso comiendo miel. ¿Y qué fue la pauta que dio el concepto del derecho a la lectura, aprender a leer y escribir para que la gente lea la Biblia? Fueron los cristianos. Entonces la sociedad como tal le debe a Cristo todas estas grandes cosas: la igualdad entre los seres humanos. Como dijimos una vez, la igualdad no debe estar basada en la fuerza. Esa no trabaja. La igualdad está basada en que somos creados a la imagen de Dios. Y por lo tanto, todo ser humano vale. No está basado en cómo la gente contribuye a la sociedad. No está basado en la fuerza del grupo a que usted pertenece. Está basado en que cada persona fue hecha a la imagen de Dios. Y que esa imagen de Dios le da al ser humano el derecho de trato igual ante los demás, porque es una criatura, una creación de Dios. Si ese concepto no se entiende, nunca va a haber igualdad. Todas estas luchas por la igualdad que usted ve hoy en día no van a ocurrir jamás. ¿Por qué? Porque solo Cristo hace la diferencia. Recuerdo cuando apartheid, cuando la famosa división en Sudáfrica, y que se hizo el señor de Klerk, que era primer ministro de Sudáfrica, declaró que ahora pues ya no había división social con Mandela y todo eso. Que se le agradece que no hubo una guerra civil con unas masacres intensas y salvajes, se le debe al arzobispo Tutu. Que él dijo que solamente si Cristo entraba en los corazones de aquellos a los cuales habían sufrido las atrocidades de apartheid, de esta separación, de segregación que había, no había esperanza para Sudáfrica. Y muchos intelectuales dijeron al obispo Tutu, al arzobispo Tutu: tú estás loco, eso es cristianismo, eso no sirve para nada. Y recuerdo que en esos años un famoso filósofo francés, judío francés, Derrida, escribió un libro sobre la deconstrucción de la sociedad. Y una muchacha en la Universidad de Sudáfrica, de Johannesburg, le dice: doctor Ezederida, y esto que usted dice que no necesitamos a Dios, ¿de verdad trabaja? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja esto? Y Derrida tuvo que haberse callado y decir: la verdad es que no lo hemos puesto en práctica. Mientras que usted va a Cristo Jesús, y Cristo Jesús en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted ve en la Biblia que dice: amad a vuestros enemigos. Ese versículo, amad a vuestros enemigos, está convirtiendo islámicos, un montón de islámicos están creyendo en Cristo por ese versículo. Porque el Corán dice que hay que matar a los enemigos, que hay que matar a occidentales, que hay que matar a toda esta gente que no son musulmanes, hay que matarlos. Y no entienden cómo el Evangelio de Cristo dice: amad vuestros enemigos, orad por los enemigos. Porque no está basado en que estamos igual, es basado en que el amor de Dios. Porque hay gente en el mundo, mis hermanos, que, como dice un amigo mío, dice la otra vez Tony, hay gente que tiene la inteligencia de un signo de alto, dice él. Un amigo mío dice que es un cruel, dice que hay gente que su cabeza es como un signo de alto, no piensan. Pero me dice: pero hay que amarlos. Hay que amarlos porque son criaturas de Dios. Y es verdad. O sea, no nos une aquí, hermanos, no las ideologías. La sangre de Jesucristo que murió por nosotros en él. Ahora, si usted no pone eso en la sociedad, olvídese. Todo lo que se diga sobre la paz social sin Cristo es cuento chino. Es cuento chino. Podrá haber paz por la fuerza. Pero como dijo aquel niño que la mamá le dice: siéntate. Y lo sienta, ¿no? Y le dice al niño: bueno, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. O sea, si usted forza a la sociedad, la diferencia, ¿sabe qué la hace? Es Jesucristo. Yo he estado en diferentes movimientos y causas y cosas, y especialmente los cristianos, y cuando yo me reúno con mis hermanos cristianos de otras razas, el amor de Cristo nos une, nos une. Es mi hermano. Y hace poco tuve una reunión con el que fue acting sheriff de Marion County, una señora afroamericana. Y usted esperaría de que, estamos con esto de la vida negra, importa esta crisis en la sociedad. Y él se paró ahí y dijo: ustedes son mis hermanos. Habíamos gente hispana, habíamos líderes blancos, caucásicos, había gente coreana, habían chinos, habían haitianos. Y cuando él se paró y dijo en esa voz grave que tenía: ustedes son mis hermanos y hermanas, y quiero que oren por mí. Ahí se acabó. Ahí ya no había más que matemos policías, que quememos los negocios. Nada, no había nada de eso. ¿Sabe qué había? El amor de Cristo. Si usted no pone eso en la sociedad, no hay paz. No hay paz. Lo que hay es una utopía. Una cosa, como dicen los literatos, está volando una quimera, volando un dragón de dos cabezas que no existe. Porque solo Cristo ha hecho el cambio por miles de años. Cuando Cristo ha llegado a un país, el país cambia. Nada más lo puede cambiar. Por eso trae paz, bendición. Entonces, ¿por qué es importante la Navidad? Porque sin Cristo no tenemos eso. Sin Cristo no tenemos ni paz personal, ni paz social. El querer buscar una paz sin Cristo es un esfuerzo vacío. Por eso la Navidad es importante, porque sin ella, sin el nacimiento de Jesucristo, la vida se vuelve vacía y egoísta. Quiero terminar con, comencé con Charles Dickens, con la novela que él escribió a la obra The Tale of Two Cities, Dos ciudades. Quiero terminar explicándoles también, cuando él terminó el libro acerca de Scrooge, todos ustedes en Navidad ven en la televisión este hombre Ebenezer Scrooge, que es un hombre que odia la Navidad. Y dice la famosa frase americana, humbug, ¿verdad? Que Navidad dice humbug, no quiere saber nada de Navidad. Dickens escribió ese libro también. La razón que lo escribió fue porque él se dio cuenta que en Inglaterra, por más de 15 años, los periódicos no hacían mención ni de Jesucristo, ni de Navidad. Que por 15 años los periódicos británicos ignoraban por completo la Navidad, estaban envueltos en sus cosas y la Navidad no era importante. Entonces, en la novela que él escribe, Ebenezer Scrooge, ¿verdad? Con el personaje de la novela se llama The Christmas Carol, o la historia de Navidad, que no sé cómo se traduciría esa, pero Ebenezer Scrooge, el personaje de él, principal, tiene este sobrino, que es su empleado, que lo explota. Y los tres demonios, los dos ángeles de la muerte, se le aparecen a Scrooge. Y él tiene que pasar este sueño que ustedes ven en la televisión. Y finalmente le llega el ángel de la muerte, que lo lleva a ver su sepultura. Entonces, cuando él pide perdón, cree que es muy tarde, pero luego despierta del sueño. Y vuelve, entonces se hace un hombre bueno. Entonces, Dickens quería mostrar en esa literatura británica de ese momento, la manera como ellos escribían los británicos en ese momento, que a no ser que algo sobrenatural ocurriera en el hombre no puede cambiar por sí solo. Igual como Dickens va a escribir El Hobbit y va a escribir todo eso de las novelas que después van a ser las películas en estos tiempos, pero hay un libro original que se llama The Hobbit, que escribió Dickens para ganar a Cristo a su amigo C.S. Lewis. De igual manera, Dickens escribe esto para que la gente vea este concepto, que si no ocurre un evento sobrenatural en nosotros, la vida no puede cambiar. Y eso es cierto, mis hermanos. Si Cristo no entra en nuestros corazones, en el corazón de la sociedad no tiene esperanza, porque solo Cristo puede cambiar al hombre. Y eso es la Navidad. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos en este día. Gracias, Dios, por este tiempo en que podemos pensar en las cosas.